despertarte. Un espacio para armonizar tu alma.
Estimado Roberto González, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, ¿cómo te va?
Hola Edgar, muy bien, muchas gracias.
Gracias
a todo tu público.
Gracias por estar con nosotros y además tocando un tema que habíamos platicado la semana pasada, sí. Que es qué tanto es accesible el arte para la gente o a veces cómo perderle también el miedo al arte también.
Claro, claro, sí, mira, hay mucha literatura sobre el mercado del arte, sobre cómo funciona, pero bueno, quiero ser como muy puntual en algunas cosas, sí. Porque es un tema amplísimo.
Claro.
La práctica del mercado del arte está vigente hoy mismo. Uh-huh. Te puedo decir que una de las ferias o exposiciones más importantes a nivel mundial está ahorita llevándose a cabo en Miami, que es Art Basel. Okay. Está abierta desde el miércoles y se termina el domingo. Okay. Y ahí hizo una serie de transacciones millonarias de arte, ¿sí? Y que ponen al día a coleccionistas, a museos, a galeristas y al público en general, norteamericano y latinoamericano que acude a Miami y que va a comprar obra exclusivamente en estos días.
Y también carísima, hay, obviamente.
Pues hay de todos los precios, ahora sí que hay de todos los gustos. Hay muchas ferias en Miami que están dando alternativamente. Okay. Pero sí, Art Basel, pues digamos que agrupa a los artistas más cotizados, más caros. Sí, hay piezas carísimas. Entonces, hay un tema. Cuando hablamos del mercado del arte, pensamos en artistas como Picasso, como Leonardo, como Warhol.
Sí, 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 sí.
Dalí, Salvador Dalí. No. Entonces, estamos hablando de precios de obras que van arriba del millón,
claro,
de dólares.
¿Sí? Claro, claro.
Y ese es un mercado que sí existe, es real. Es un mercado que existe y está dirigido a los millonarios y a los multimillonarios del planeta. Eso es clarísimo. El mercado del arte supera los 47.4 billones de euros al año.
Qué barbaridad.
Esta es en transacciones, las transacciones que, okay, se hacen. Entonces, bueno, es un espacio importante. Uh-huh. Ahora, ¿qué es lo que se vende? Se vende obra de arte. La obra de arte se entiende como un diálogo, ¿sí? Y en ese diálogo, la obra nos expresa que es única. Porque si tú vas a pagar 50 millones o 100 millones de dólares,
claro,
pues es algo único, irrepetible.
No,
¿sí?
Por supuesto.
Que además la obra de arte tiene que tener un precio, ¿sí? Y tiene que tener una idea que se pueda contar. Algunas tienen hasta escándalos atrás, ¿no? Que las van siguiendo.
Como la famosa Gioconda.
Como por ejemplo la Gioconda y como por ejemplo el que esas no se vende, ¿no? Porque está en un museo.
Sí, claro. Y ahora que tuve la oportunidad de estar allá en París hace algunas semanas, decían, es que ya ni siquiera está asegurada la Gioconda. Ya la Mona Lisa ya no la aseguran. Ya mejor se preocupan de cómo cuidarla.
Claro, claro.
Incluso pues, el mito que en realidad está expuesta, dicen que no es tan...
Bueno, es un poco mitológica, porque recordemos que la Mona Lisa se hace famosa porque en 1910 se la roban.
Porque se la roban.
Se la roba un italiano que se la quiere llevar a Italia, aparentemente, y todo eso la vuelve mediática.
Ok.
Cuando estaban los periódicos, entonces se hacen caricaturas, se hacen de todo tipo de cosas. Y finalmente retorna a París y todo mundo se enteró de que la gran obra de arte de Leonardo había sido secuestrada y ya, sí, fue regresada. Lo último que sabemos, después viaja a Japón y viaja a los Estados Unidos cuando Kennedy es presidente y prácticamente le hace un recibimiento de jefe de Estado. El presidente van al aeropuerto a recibir a la Mona Lisa y se queda un tiempo en los Estados Unidos. Entonces siempre se dice que entonces fueron los americanos que la cambiaron o que fueron los...
De los mitos, de yo los creo mitos que trae la bueno, Gioconda, por es, decir ahorita algunas es, de las historias que a lo mejor lo tiene hace, el arte.
Claro,
¿no?
Eso es una... Es
lo
una
que hace obra, atractivo también.
Una obra de arte, lo mismo, claro, que si hablamos del Guernica, de Picasso, que,
claro,
también,
claro,
está en el Reina Sofía. Bueno, trae todo un historial, ¿no? Y ahora hablaríamos, por ejemplo, de la pieza de El Salvador del Mundo, de esta que se subastó hace un año aproximadamente y se fue en 450 millones de dólares que la compró el príncipe para el Museo de Abu Dhabi y que, bueno, pues es un Leonardo que apareció y es pues, una de las piezas más caras que se ha conseguido.
Oye, Roberto González, ¿pero estás de acuerdo que también hay arte que puede estar cercana a nosotros y que a veces no queremos abrir los ojos o no queremos abrir esa oportunidad de acercarnos a ellas, ¿no?
Claro, claro. Este es el mercado, pues, que estamos hablando de los millonarios,
de los estratosféricos, de lo que a lo mejor nunca vamos a ver en la vida.
Algo que te estaba comentando hace un momento era que, por ejemplo, en el 2008, en la crisis de Lehman Brothers,
sí, sí,
cuando
sí,
se declaran en quiebra,
en bancarrota,
sí. Esa noche, Sotheby's rompe récords vendiendo la obra de Damien Hirst. Más de 200 millones en el 2008 vendió esa noche. Entonces, hay una relación también de que el arte es una inversión. Sí. También el arte empieza a entrar a los portafolios de los inversionistas, como una nueva posibilidad, que eso hay que tenerlo en cuenta. Sí. Ahora, en lo que te decía de una obra de arte, bueno, tienen tienen precio, tienen el mito, tienen el precio. El arte es representación, es una visión idealizada de la realidad. El arte, la obra de arte puede ser edificante, crítica y social, su contenido, ¿sí? Ya depende el gusto de cada quien. Por ejemplo, decíamos del Guernica, bueno, pues es un contenido crítico y social, ¿no? O otros cuadros son de carácter religioso, por etcétera, supuesto, ¿no? Y entonces...
Una última cena,
por una última cena, alguna. Sí, sí, sí. Y entonces, bueno, esto que sabemos de la inversión en arte tiene una regla. El arte... o la obra de arte se mantiene o aumenta. Es decir, el riesgo global es muy bajo para quien invierte en arte. Por eso vemos que tantas empresas y millonarios...
Claro, meten lanas, claro.
Pues no tienes tanto riesgo, ¿no? Claro. Como si fueran en otro tipo de instrumentos. Ahora, algo que sí es muy importante comentar como regla para las inversiones o para coleccionistas y esto, es que para comprar arte hay que estar bien asesorado. Es decir, no podemos comprar el arte así nomás. Si queremos arte para invertir, ¿sí? Tenemos que asesorarnos. Es como si compras un departamento, sí, claro. Si compras un terreno, bueno, pues te asesoras para que sepas que tu inversión...
Claro, claro, es segura.
Es segura, sí. Y en el tema más humano, más en el que estamos nosotros, de que compramos el arte por gusto, que compramos el arte porque lo queremos tener en nuestra recámara, en nuestra sala, en nuestra casa, que nos acompañe. Ajá. Porque la obra de arte es alguien con quien vas a vivir todos los días. Y la vas a ver. Entonces tiene que ser alguien con quien tengas un diálogo bien, ¿sí? Y entonces en ese vivir con la obra de arte, tu elección, pues es muy importante, ¿sí? Ahora, el mercado local, en el caso de nosotros, particularmente de Querétaro, pues es muy importante. Tenemos extraordinarios artistas, ¿sí? Y tenemos un grupo de artistas a los cuales podemos acceder también, uh-huh, directamente con los artistas. Uh-huh. Podemos platicar con ellos, podemos negociar con ellos. ¿Cómo se compra una obra de arte? Pues voy y me gusta la obra de arte, me das un precio, te negocio el precio y te negocio la forma de pago, porque los artistas también están accesibles a eso.
Que a veces nos da miedo, ¿no? Por sí. Decir, es que como es artista, a lo mejor lo va a tomar a mal si le digo, a ver, dame chance de pagarte, no sé, en 2 o 3 sí, meses, sí, algo.
O hasta en más.
Sí, es que me lo va a tomar a mal. Es que es artista. Y bueno, no. A lo mejor el artista también la misma necesidad que tiene cualquier otro, claro, otro profesionista. ¿Estamos de acuerdo?
Claro, es un mercado.
Al final de cuentas.
Sí, al final, y entonces tú tienes que ofrecer posibilidades a tus compradores.
Claro.
Entonces es muy interante que el público...
Y ojo,
que
no me refiero a regatear.
No.
Porque ahí también ya se tomaría a mal. No. Es ver la forma en la que te puedes hacer de ello... Y en el cual también le digas, yo quiero presumir tu obra de arte en mi casa.
Claro, claro, ¿no? Sí, para
porque
ellos.
Porque ahora cada que vaya alguien me va a preguntar, va a preguntar por qué este cuadro, ¿no?
Y para ellos también es un orgullo que tengas su cuadro en tu casa.
Claro.
Que sea parte de tu vida diaria, porque te digo, si todos los días lo vas a
el
ver.
El chiste es perderle el miedo, ¿no, mi estimado Roberto?
Claro, claro, no tener miedo y saber que podemos ingresar a un mercado que puede estar desde los 4,000 o desde los 3,000 pesos, ¿sí? En caso de grabados de esas obras, hasta un mercado que puede estar a lo mejor en los 80,000-90,000 pesos, ¿sí? Que es un mercado que mucha gente puede manejar o controlar, ¿sí? Es todo ese rango. Luego ya viene otro que va más arriba y más arriba, ¿sí? Uh-huh. Pero hay arte para todo mundo, puede ser accesible. Ahora en Navidad, en regalos navideños, pues te puedes regalar una obra de arte, ¿no?
Por supuesto.
Es decir, ya no le regales al otro, regálate tú.
Claro, un regálate para tu casa, para tus hijos, y al final de cuentas, como tú dices, es una inversión segura, mi estimado, sí, Roberto.
Y al rato tienes una inversión, o también cuando compras una pieza, luego de ahí se desprende el coleccionismo. Porque es muy bonito tener una y luego ya quieres tener otra.
Te empiezas a apasionar.
Claro. Y es muy bonito tener esas colecciones de arte, de obras. Y bueno, con la gran cantidad de artistas que tenemos y la variedad de estilos, ¿no?, y de calidad que tenemos aquí en Querétaro, pues es extraordinario.
Oye, me citabas dos libros el día de hoy. Uno que presentaste en el Museo del Arte.
Sí, este libro lo presenté hace años. O sea, aquí tengo en el año 91. el 14 de febrero del año 91, que me lo regaló Miguel Peraza, y los trajo y yo los repartí por aquí. Fue muy generoso porque me trajo muchos y los regalé mucho en la universidad. Y es El arte del mercado del arte, se llama, de Miguel Peraza y Yoso Iturbe, que es un libro pues ya de esa época, rebasadito, no había internet, no había redes sociales, no había todo este
tipo. Oye, pero lo tienes sumamente bien conservado, mi estimado.
Sí.
Roberto.
Y este otro libro, que es de Carmen Reviriego, que es El laberinto del arte, también lo recomiendo porque habla sobre el mercado, su funcionamiento, sus reglas, y yo creo que la gente que está interesada puede acceder a esta información, que es muy vasta siempre, pero nos puede dar una idea a quien le interesa cómo funciona esto. Cuando la gente se pregunta, oye, ¿por qué esta obra vale tanto? ¿Por qué vale 1 millón? ¿O esta obra porque está en un museo? ¿No? Hablando en el caso de Warhol, ¿no? En la caja Brillo Box, que es un detergente para trastes. En la galería, la caja puede valer miles de dólares. Y además es una obra de arte. Esa misma caja en el supermercado es una caja de jabones.
Ok. Y yo creo que la forma en la que pudiéramos entenderle, yo voy a seguir tu consejo, mi estimado Roberto, y me voy a echar una leidita, una buena leída, para poder entender un poquito más de este mundo tan fascinante que todos los jueves nos haces el favor de regalarnos un poco, mi estimado Roberto.
Claro que sí, con mucho gusto, y bueno, pues hablar sobre estos temas que siempre nos apasionan y que apasionan a todo el mundo.
Te agradezco mucho, mi estimado Roberto, gracias por venir.
Gracias a ti, Edgar, y gracias a todo el público que te escucha.
Tengo el corte y a ti también, mi estimado Roberto.